Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky if you really want it. Would you like to
todo el balonmano en cope.es, en Berrosca.
¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. La Liga Sobal está bonita tanto por arriba como por abajo. 5 equipos luchando por las 3 plazas que quedan para la Copa Sobal. La derrota del Iberán Cuenca y los apuros de la banca de Mar de León para ganar al balonmano Nava ponen más emoción. Fútbol Club Barcelona, líder. A banca de Mar de León con 16 puntos. Vidasoa con 15. Liberbank Cuenca con 14 y Balonmano Logroño con 12. Por abajo, Ángel Ximénez Avia gana a Fertiberia Puerto Sagunto, Bada Huesca derrota a Recoletas Atlético Valladolid y se meten en puesto de descenso Fertiberia Puerto Sagunto y Frigorífico Morrazo. En la Champions League, el FC Barcelona sigue con autoridad por Europa, una salida nada fácil ante el Albor danés. Por su parte, el Vidasoa remontó un partido que tenía perdido por 6 goles para sacar un más que valioso empate frente al Tatran Prešov en Artalecu. Ambos siguen siendo líderes de sus grupos. Esta semana comienza su participación en la Copa EHF en la banca de Mar de León, Liberbank Cuenca y Balonmano Logroño. La División de Honor Femenina ha disputado su última jornada hasta el próximo 21 de diciembre, se dice pronto. El Veravera, líder con 3 puntos de diferencia sobre Rocasa Gran Canaria, Mecalia Atlético, Guardés, Liberbank Gijón y Rincón Fertilidad Málaga. Esta semana juegan en Europa el Rocasa Gran Canaria, Copa EHF, Granollers y Mecalia Atlético, Guardés, la Challenge Cup, sus partidos de vuelta. Grandes resultados tuvieron en la ida. En la División de Honor Plata masculina, Cisne sigue como líder, seguido por Villaranda. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano, a tope con la cope, empezamos. En el control de sonido, Camila Shons. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola a todos, ¿qué tal?
En COPE Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Cómo estamos? Un abrazo para todos.
Y aquí en los estudios centrales, Emilio Rojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y otra jornada europea que se salvó, no con matrícula, pero sí con notable alto, porque el Barça volvió a demostrar ante un Albor, que es una revelación este año. Y del mal el menos, el Vidasoa sacó un puntito que esperemos no le haga falta luego al final para ser primero de ese grupo de repesca, por decirlo de alguna forma.
Pues nosotros, como siempre, nos vamos al análisis de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
En nuestra primera tertulia, esa tertulia que denominamos la tertulia de los magníficos, hoy contamos con el gran maestro Manolo Laguna. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas. Manolo, buenas.
Buenas, buenas. No me des.
Ahora te oímos, Manolo. Bueno, y también está con nosotros Jorge Dueñas. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Bueno, sorprendente, yo diría, un poco lo que ha aprendido a sufrir el Vidasoa en la Liga Sobal y en la Champions, Manolo.
Bueno, la verdad es que si hablamos de equipo revelación por la trayectoria y por las sensaciones que da, desde luego es el equipo del año, ¿no? Porque el Barcelona ya sabemos que está muy bien, pero no es una sorpresa.
Y Jorge, yo me imagino que allí en el norte no es que esté, como decimos, el equipo sorprendente, el Bidasoa, sino que se está asentando un gran proyecto de la mano de Gurus Aguinagalde, que me imagino que allí pues será la comidilla, ¿no?
Sí, bueno, que lleva, creo que llevan haciendo muy bien las cosas en los últimos tiempos y ahora que están muy asentados tanto económicamente como en, la, en el tema deportivo, están, yo creo, poniendo las bases para un futuro, ¿no? Con la renovación de jugadores importantes y manteniendo un poco esa estructura de equipo, que creo que es lo que les ha dado, les está dando éxitos ahora en esta temporada, ¿no? Por mantener la continuidad de una plantilla que poco a poco se va reforzando, pero manteniendo un poco los pilares importantes de ese equipo que tan buenos resultados se está consiguiendo en los últimos tiempos.
Y Manolo, un hombre que tú conoces a la perfección, Manolo Cadenas, octava victoria consecutiva con una banca de Mar de León que va creciendo poco a poco.
Bueno, ya sabemos, hablar de Manolo es el eterno Manolo que llega, y además yo cuando hablo con él siempre le he dicho desde hace muchos años que su lugar es León. Yo siempre, cuando fue para Barcelona y otras aventuras, yo siempre le decía, pero si tú donde estás bien es en León y tal. Y a veces me lo ha reconocido así un poco, por lo menos en el plano afectivo, y desde luego en el plan de trabajo pues se está viendo que está teniendo el equipo, va para arriba. Esta vez le costó con la lucha regional, le costó un poquito, pero sigue cosechando puntos y muy bien.
Jorge, el balonmano Nava, hablando precisamente de ese partido entre Abanca de Mar de León, que ganó de un solo gol al final el Ademar de León frente al Vivero Cero, el balonmano Nava. El balonmano Nava, con Dani Gorda al frente, bueno, es de la misma escuela de Manolo Cadenas, un equipo serio en defensa, un equipo que juega en equipo, ¿no?
Sí, sí, no, al principio podíamos pensar que los primeros resultados eran un poco sorpresa, porque no era un equipo tan conocido, pero creo que ya estamos bastante avanzados en la liga y está demostrando una solvencia muy grande. Tuve oportunidad de ver un ratito el partido, no lo pude ver entero, pero lo que vi me gustó mucho, pues su planteamiento defensivo, su forma de jugar, la gran aportación de Geray en la portería, y creo que, bueno, tuvieron ahí opciones incluso de dar una sorpresa mayor, ¿no? Pero de todas formas, los resultados que están cosechando pues son dignos de alabar, y no es una gran casualidad, sino porque se está trabajando bien y con una estructura, pues yo creo que muy solvente.
Hola amigos, Manolo, Jorge, soy Emilio Gorgojo. Bueno, habéis apuntado varias cosas, y lo del Bidasoa ya dejó de ser sorpresa, como creo que apuntaba Jorge hace tiempo. El balonmano es un deporte de equipo, en la máxima expresión, y vosotros como entrenadores, pues me imagino que avaláis esa idea. Entonces, Bidasoa ha hecho un bloque, ha renovado a la gente, ha tocado alguna de las piececitas que le podía faltar para completar, y ahí está, cogiendo solvencia, y es dificilísimo que se quede atrás en un partido el equipo Irundarra. Luego, lo de la de Mar y tu tocayo Manolo, Cadenas en este caso. Hombre, ¿cómo no va a estar bien el León? Él es de León, donde mejor está es en su pueblín. Pero además es que su forma de ver el balonmano, de pelea, de defensa, de contraataque, pues en Ademar es la máxima expresión, y lo ha sido desde hace mucho tiempo. Vamos, yo te lo digo como leonés, que a mí eso me gusta. Otras cosas a lo mejor me gustan, pero menos. Y en el tema, como dice Jorge, del Nava, el Nava es que es otro equipo que con esa filosofía juega en equipo también. Y oye, y hasta que descifren a estos nuevos elementos que han entrado en la Liga Sobal, al Nava es una especie de hueso de taba, Manolo, que te enmaraña, y no lo tienes ganado nunca, ni hasta el minuto final, ¿eh?
Sí, yo creo que Dani Gordo está haciendo un excelente trabajo, ¿no? Se ve... Manolo, decís que se parece a Manolo, claro, era el segundo entrenador en la otra
época.
En la última etapa de Manolo. Uh-huh. Y la verdad es que está haciendo las cosas muy en serio, y ya va con 8 puntitos y conquistarse en buena lid. O sea, yo creo que ahora cualquiera que se enfrenta al Nava no piensa que es un partido fácil.
Esta semana, hablando del Nava, precisamente recordad que estamos grabando hoy lunes, mañana martes a las 7:30 de la tarde por Gol Televisión damos el Vivero Erol Balonmano Nava Fútbol Club Barcelona. Jorge, el Barcelona jugó ayer un partido duro, complicado en Dinamarca. Hoy me imagino que viajan. Mañana tendrán que jugar ante el Nava. ¿Podemos tener sorpresa o es imposible?
Bueno, en deporte nunca se puede decir que puede ser un resultado no ya previsto, ¿no? Pero creo que Barcelona tiene posibilidades de muchas rotaciones de jugadores y lo mejor que ha tenido, yo creo que lo mejor que está teniendo el Barcelona en la Liga en los últimos años es el mantener la concentración durante toda la temporada. Entonces, creo que Nava le planteará todo su potencial para sorprenderle, pero el Barcelona, si no se despista demasiado con tanto viaje y un poco el cansancio que pueden tener, pues no tiene que tener dificultades, ¿no? Estamos pensando que el Barcelona en su plantilla tiene dos equipos prácticamente y ese potencial lo tiene que hacer contrastar en ese tipo de partidos en los cuales pues casi lo más difícil es el poder motivar a los jugadores que lo que es igual el potencial que va a tener el equipo, ¿no?
Fíjate, si me permites, hace que fue 15 días o 3 semanas.
Exacto, con lo de Logroño, ¿verdad?
Jugaron aquí, que también venían de jugar 2 días antes en Suecia, no sé dónde había.
Ya lo demostraron que.
Y claro, sí, les puedes poner en un pelín de aprietos, y lo digo entre comillas, lo del pelín de aprietos, pero claro, es que les tienes que jugar al tope, al máximo, durante todo el encuentro. Y eso yo creo que es casi imposible, digo casi imposible para el resto de los mortales que no tienen un 7 y un banquillo para hacer 3 equipos.
Pero perdonad que me meta desde mi posición. ¿Vosotros pensáis que un solo aficionado del Nava tiene ahora mismo en la cabeza la preocupación de poder ganarle o no al Barça con la fiesta que se va a vivir mañana?
No, preocupación, Juan Carlos, ninguna. Va a ser un espectáculo, claro.
Lo último que le preocupa a un aficionado del Nava, van a ver al Barça en su pueblo.
Sí, algo.
Que va a marcar pues un paso, un hito muy importante en la historia de ese equipo de balonmano que, ojo, con el balonmano que está haciendo, con el espíritu que demuestra, con la implicación prácticamente desde el primero hasta el último de sus ciudadanos, a mí me empieza a oler mucho a la Naitasuna que volvió a Sobal hace unos años, ¿eh?
Sí, lo que pasa, Juan Carlos, es que si ellos a la hora de jugar tienen ya la línea, pero si les toca el bingo, no te digo nada.
Claro, no, pero
vamos a ver. El entrenador va a querer que su equipo juegue bien y dé la cara hasta donde pueda.
Y que va a estar la tele, la difusión.
Juan Carlos dice nacional, para esos 2,000 y pico que entran en el pabellón, la fiesta.
Para la grada, yo estoy convencido de que hoy no está hablando nadie de los resultados electorales. Hoy están hablando de que mañana va el Barça.
Pues casi.
Por supuesto, y supongo que estarán rezando de que Gerai Lamariano siga en la actividad.
Este muchacho, 36 años creo que son, o 37, no sé.
Increíble lo de ese chico, hizo paradas de primera figura mundial del balonmano.
Era como cuando paraba Jorge Dueñas, con algún año más, pocos,
Sí, casi el mismo.
¿Verdad?
Sí.
Más o menos.
Oye, Manolo, ¿te sorprendió que el Liberbank Cuenca, uno de los que está arriba, que parecía que estaba en buen momento, perdiera en casa con
Se tiró un tiro en el pie.
Sí, me sorprendió bastante, porque además estaba haciendo bastante sólido en sus resultados, y no solo este año, sino ya estos últimos años han estado muy bien, y Cuenca no es una plaza fácil, o sea, para los visitantes. Sí que me sorprendió, pero bueno, son cosas que pasan, porque además tiene mucha incidencia luego para la Copa Sobal y para todo, o sea que sí que es un resultado sorpresa de esta jornada.
Sí, porque además la próxima semana, que ya os lo adelanto, será un partidazo que dará también Gol Televisión, será el miércoles 20, Liberbank Cuenca a Banca de Mar de León. Yo creo que ahí, y estamos en la jornada decimoprimera, yo creo que hay uno de los dos. El que pierda, a lo mejor dice adiós a la Copa Sobal, ¿no, Jorge?
Bueno, sí que esa pelea está todavía muy abierta. Y hay cuatro equipos peleando en buena lid y claro, y son resultados directos, con lo cual es que el que gana suma y el que pierde pues no suma y le quita puntos al otro equipo. Entonces, pues bueno, pues es un partido que podemos entender que puede ser decisivo para esa primera vuelta y decidir quiénes son los equipos que vayan a estar en la Copa Sobal.
Y Manolo, allá en Champions, el Barcelona perdió su primer partido, pero está intratable.
Pues sí, la verdad es que el Barcelona
Es que no quiero decir nada, porque el año pasado, por estas épocas más o menos, dije, me aventuré a decir que para mí era el máximo favorito y creo que no lo dije por voluntarismo ni por apoyar a los de casa, sino que me parecía, y este año me parece lo mismo, yo digo, joder, le veo como un equipazo que es capaz de ganar a todo y tal, pero bueno, esperemos a la primavera, que es donde se resuelve de verdad la Champions, ¿no? Pero muy bien, da unas sensaciones estupendas, y además juega muy bien.
Fijaros, en el grupo del Barcelona, Barcelona 12 puntos, líder, Paris Saint-Germain 12, Pick Zegen 11, Albor 8, Flensburg 7, 4 Celje, Elverum 1 y Zagreb 1. En el grupo B, Kiel 11 puntos, Montpellier 9, Vardar 9, Bezpren 8, Kielce 8, Oporto 8, 2 Meskov y Zaporoye 1. En el grupo C, donde está el Vidasoa, que es líder, 12 puntos, Sabehov 10, Sporting 9, Tatran Presov 5, Cox 4 y el Rabonik con 2. Y en el grupo D, el Bucaresti con 12, el Goh, que en teoría podría ser el que se enfrente al Vidasoa
como
en esa
segundo,
eliminatoria.
Si el Vidasoa queda
segundo,
primero.
Si
sí.
El Vidasoa queda segundo. Porque, ojo, no nos olvidemos, al Vidasoa le quedan todavía un par de partidos que en teoría, pues mira, le queda con, creo recordar que con el Rabotnik, le queda con el Cox,
con el Cox.
Esta semana y recibe al Sporting, que es el único
tiene
partido.
Dos partidos asequibles, sí. y lo del Sporting
es
va
en
a
casa,
ser lo decisivo.
Es en casa.
Y es en casa, sin irún, claro.
Es en casa. Y lo que decía en el grupo D, pues 12 Bucaresti, 9 Goh, 2, 7 Wisla Plock, 6 Schaffhausen, 4 Kingstadt y 4 el Chejovski Medevi. Por cierto, Jorge, ¿cuándo te concentras con tu selección ya para el Mundial Femenino?
Ya el lunes viajamos para Tokio, vamos a reunirnos ya allí directamente y empezaremos un torneo de preparación en Tokio. Es un torneo que es de, que la Federación Japonesa lo está utilizando como test para los Juegos Olímpicos, porque va a ser en el mismo pabellón donde se van a jugar los Juegos Olímpicos, con Japón, Francia y Eslovenia. Y luego ya seguimos ahí la preparación hasta el día 29, que viajaríamos a Kumamoto para empezar el Mundial el día 30. O sea que prácticamente estamos ya con la cuenta atrás para viajar para Japón.
Jo, muy poca preparación, ¿no, Jorge? Ir directamente allá a Japón y tal. Bueno, pues como casi muchos equipos, me imagino, no lo sé.
No, todos los equipos. Lo que pasa es que nosotros hemos decidido viajar antes para que lleguemos con tiempo y podamos aclimatarnos un poco, porque el cambio de horario son 8 horas. Uh-huh. Y bueno, sí que un poco precipitado el torneo, porque vamos a llegar el martes y vamos a jugar el jueves ya un partido. Pero bueno, decidimos que era mejor el viajar antes porque son muchas horas de cambio horario, la adaptación y un poco las rutinas de empezar allí ya con normalidad. Y bueno, lo que sí que pensamos es que juntarnos en Europa y luego viajar pues era mucho más complicado, porque perdíamos mucho más tiempo. Entonces directamente cada jugadora va desde su local donde están viviendo y ya nos juntamos allí todos en Tokio.
De todo modo, Jorge, iréis a por todas, iréis a intentar ganar lo máximo posible, pero qué tranquilidad a eso saber ya que uno está clasificado para los Juegos Olímpicos, ¿verdad?
Bueno, por un lado sí, nos da mucha tranquilidad, pero no deja de ser un mundial y la motivación es grande porque es una oportunidad de seguir demostrando que estamos en ese nivel internacional y bueno, y tenemos un grupo muy complicado, ¿no? Porque tenemos un grupo de yo creo que estamos 5 equipos de un alto nivel, añadiendo luego Australia, y además con este sistema de juego con que clasifican solo 3, pues es una dificultad muy muy importante, ¿no? Pero creo que es el grupo más fuerte, más equilibrado, y que el equipo que pase, los equipos que pasen en ese grupo, ninguno va a ser capaz de ganar todos los partidos, sino que pienso que la igualdad va a ser máxima.
Pues Jorge, mucha suerte, ¿eh? Y te seguiremos, así que toda la suerte del mundo, Jorge.
Vale, muchísimas gracias.
Venga, un fuerte abrazo y buen viaje. Hasta luego. Manolo, un placer hablar contigo como siempre, amigo.
Pues igualmente, es lo único que puedo decir.
Bueno, pues nada, otro día ya seguiremos hablando y seguiremos desgranando la actualidad del balonmano, que es lo importante y que tiene que ir creciendo poco a poco, a ver si es verdad.
Seguiremos.
Manolo se ha acomodado a sus cursos y ya no le vemos en ningún banquillo, no quiere ya el
nada,
tío.
Manolo a impartir de
no, pero eso siempre.
Su doctorado, que es importante para que las jóvenes generaciones que vienen detrás aprendan, porque como decía un amigo mío, La juventud es una enfermedad que se cura con la
con
edad.
Con la edad, ¿verdad?
Bueno, pues, ¿eh, Manolo?
Manolo lo tiene curado.
Hay un tiempo para cada cosa. Muy bien. Ahora, Manolo, hay que dejar paso también a los jóvenes.
Bueno.
Venga, Manolo, un abrazo, cuídate.
Venga, igualmente. Venga.
Hasta luego. Los partidos que podéis ver esta semana por televisión, mañana martes, recordad que estamos grabando el lunes, Viveros Herol, Balonmano Nava, Fútbol Club Barcelona a las 7:30 por Gol Televisión, a las 9 también mañana martes por la Liga Sport, Liberbank Cantabria ante Abanca de Mar de León, para el miércoles dos partidos, a las 7:30 por Sport 3, Fraiking Grano y Herbada Huesca, y a las 9 de la noche, Recoletas Atlético Valladolid frente a Liberbank Cuenca. En la Liga de Campeones, octava jornada, esta semana el Barcelona el sábado a las 8, Barcelona-Albor, partido importante, el domingo a las 6, Cox de Finlandia-Vidasoa, y la Copa EHF, tercera ronda ida, ya comienza la participación de los españoles. El sábado a las 7, Logroño-Aquiles-Bolson de Bélgica, el domingo a las 12, Liberbank-Cuenca-Alpla de Austria, y también el domingo a la 1, Balatón-Furedi frente a Abanca de Mar de León. En las competiciones europeas femeninas, el Rocasa Gran Canaria tuvo un gran resultado, 28-24 ante el Cinesdi de Rumanía. La vuelta el domingo a las 6 de la tarde en Rumanía. Copa EHF femenina. En la Challenge Cup, en esa tercera ronda, Granollers 34, Minsk 29. Una renta buena para viajar a Minsk el sábado a las 2 de la tarde el partido de vuelta. Y el Atlético Guardés cosechaba también otro gran resultado. TUM de Suiza 17, Mecal Atlético Guardes 25, la vuelta el domingo a las 7 de la tarde en Pontevedra. Es el momento de enderrosca de nuestra firma invitada. Hoy nos llega de la mano de la estilográfica de uno de los grandes analistas dentro del mundo del deporte y más concretamente en el balonmano con reconocido prestigio. Anselmo Ruiz de Alarcón. Hola Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Luis.
Bueno, ¿sobre qué nos hablas hoy, Anselmo?
Hoy compartiré los retos tecnológicos que nuestro balonmano va a afrontar para intentar aumentar su dimensión actual.
Pues vamos ahí, Anselmo.
Bueno, Luis, sabes que era habitual en los años 80 del siglo pasado que los técnicos, incluso periodistas, jugadores del balonmano español, mostraran una sana curiosidad por conocer los modelos, los principios de juego foráneos. Y nos llegaban tanto en forma de publicaciones, de libros, de revistas, cuando todavía no había nacido el mundo digital, como en forma de entrenadores y jugadores que recalaban en la Liga Sobal. Cuando se fichaba un jugador de las extintas Yugoslavia o Unión Soviética, se asumía que no solo se estaban adquiriendo goles o paradas, sino también un saber cómo, un know-how, que fue acumulándose en la dimensión táctico-técnica de nuestro balonmano. Y también tú, Luis, recuerdo que en esa época te permitía aumentar el acervo de los términos, de todo lo que conllevaba tener un jugador que generaba ilusión. Se les conocía a estos jugadores, a estos técnicos, se les admiraba, se les imitaba y finalmente en una vuelta de tuerca que ha hecho nuestro balonmano algo único, se integraban sus ideas en modelo de juego propio. Sin embargo, esta curiosidad nunca fue tan acentuada en aspectos relacionados con la gestión y el concepto de espectáculo y entretenimiento en todo aquello que hizo dar el salto al balonmano europeo a partir de la creación de la Federación Europea. Existen muchos aspectos del balonmano español actual, huérfanos de tecnología, que siguen siendo itinerantes, sin sede concreta, y que saltaron a otra dimensión el balonmano europeo y alemán cuando se estabilizaron. La clave es encontrar una experiencia de éxito repetida en el tiempo en una sede concreta, como ya han conseguido la Final Four de Champions de balonmano masculino en Colonia, de balonmano femenino en Budapest, o de la Copa Alemana en Hamburgo, que ha disputado dos veces consecutivas Antonio Carlos Ortega e Iker Romero con el Hannover. A pesar de varios intentos, las finales de Copa Sobal, de Copa del Rey, incluso el Memorial, Domingo Bárcenas con los partidos de selección sigue basándose en un modelo esporádico e itinerante, de difícil rentabilidad económica e impacto. Encontrar los parámetros de una experiencia satisfactoria para los aficionados del balonmano y también para los más ajenos a este deporte, que simplemente quieren tener una grata visita a un espectáculo como quien se acerca a un concierto o una actividad de ocio, precisa de la mejora del enfoque de instalaciones más apropiadas, diseñadas para este tipo de eventos. Han existido intentos, y tú has participado de ellos, Luis, y has intentado crear también conferencias, eventos que permitan su impulso. Eventos como la fase final de la Copa del Rey en Madrid, el Mundial 2013 de balonmano, la reutilización puntual del Quijote Arena, pero no han generado por el momento un eco, una repetición que permita consolidar un evento de balonmano en España. Este reto estará marcado por una necesaria reconversión y salto en el uso de datos y tecnología. Es prácticamente inexistente a día de hoy, en 2019, el uso de apps de fan experience en el balonmano español, que ya existen en otros deportes y países, que permiten aceptar mediante espectadores su permiso, conocer los gustos de espectadores, sus preferencias en el consumo de productos en la instalación deportiva, su participación en sorteos, la interactuación con videomarcadores. Otras ligas como la alemana y la francesa además añaden los datos de tracking que permiten conocer en cualquier partido en tiempo real velocidad de sprint de jugadores, velocidad de lanzamiento, altura de salto. Conociendo la escala de los espectadores que acuden a las gradas de Sobal o a la Liga Guerrera, proporcionar estas apps podría darnos un salto en la comercialización de nuestro balonmano. No se trata ya de tener una idea. Muchos de los conceptos mostrados previamente han sido puestos en práctica, pero sin conseguir ese punto de break-even o de rentabilidad que los haga saltar de lo esporádico a lo metódico. Por las especiales características del mercado español, parece más probable que sean iniciativas individuales de pequeños grupos tipo startup que tengan impacto en clubes concretos, más que en la escala de una federación, clubes o incluso leyes de profesionalización deportiva, que no parece que nos vayan a sacar las castañas del fuego. Ojalá en un par de años, Luis, entrevistes un caso de éxito en esta línea, que tenga impacto en clubes de forma estable y sostenible en el tiempo, con una mejora tangible para nuestro balonmano. Saludos, Luis, y hasta la próxima.
Gracias, Anselmo. Hasta otro día. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
El conjunto germano del Hannover es líder de la Bundesliga. El trabajo de Antonio Carlos Ortega como técnico en el equipo alemán junto a su ayudante Iker Romero lleva a un gran balance con una sola derrota en la potente Bundesliga. Muchos puntos en este primer tramo de la temporada. Tremendo trabajo el que hace, admirado por muchos, con los pies en el suelo y aspirando a todo lo que se puede llegar. En Alemania nos espera el grande de Antonio Carlos Ortega. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas, enhorabuena.
Hola, buenos días, Luis. Muchas gracias.
Bueno, estáis haciendo las cosas muy bien y por eso sois líderes, ¿eh?
Sí, la verdad que no solo creo que estamos haciendo las cosas bien, sino que también estamos teniendo el punto de suerte este en algún momento puntual que se necesita, ¿no? La suerte hay que buscarla y creo que todas las cosas están saliendo muy bien y creo que también que nadie a esa altura de la liga, después de 12 jornadas, podía pensar ni tener la más remota idea de que un equipo como Hannover pudiera estar ahí en lo alto de la clasificación, ¿no?
Porque además, Antonio, este año creo que habéis subido a 7 jóvenes, mucha juventud, la verdad es que funciona y es gratificante trabajar con los jóvenes, trabajar con ellos, ¿no?
Sí, la temporada pasada, como bien sabes, tuvimos muchísimas lesiones. Entonces empezamos, nos vimos obligados, entre comillas, a contar con los jóvenes con los que ya andábamos trabajando asiduamente y jugaban en tercera liga. Y esta temporada, debido también a ajustes presupuestarios y demás, subimos a 7 jóvenes, de los cuales 3-4 juegan con mucha asiduidad, ¿no? Y la verdad que hubo un momento muy importante en la temporada, fue la segunda jornada, que tuvimos 3 bajas importantes, en que estos jóvenes tuvieron que dar un paso adelante durante 3 jornadas consecutivas y lo hicieron con nota. Esto ha dado un salto cualitativo para ellos y para el equipo, porque puede contar con jugadores más, con 3 jugadores más, y la verdad que esta combinación que tenemos de jóvenes y algunos veteranos es muy rica y fructífera, la verdad.
Sí, y aparte, Antonio, de esa combinación juventud-veteranía, en el equipo creo que tenéis un gran ambiente, que eso influye, y mucho, sobre todo, en un vestuario unido, ¿verdad?
Sí, Luis, pero tú bien sabes que cuando los resultados van saliendo, el ambiente viene. En temporada es cierto que quizás es de los tres, de las tres temporadas que llevo aquí en Hannover, que llevamos junto con Iker aquí en Hannover, es el que sentimos desde el principio más compromiso por parte de todos. Esto es clave. Los jóvenes aportan ese punto de ingenuidad, de frescura y de apretar en todos los entrenamientos que hacen que quizás algún veterano vea que no puede ni descartar tomarse un respiro porque están apretando, ¿no? Entonces, la verdad que es una combinación muy bonita. Los entrenamientos, después de los entrenamientos son fantásticos, normalmente. Después de los entrenamientos hay una gran piña en el vestuario siempre y siempre se queda un rato tomando una cerveza, lo que sea. Ya sabes que en Alemania la cerveza es cultura. Y bueno, pues a ver si nuestro sueño es que cada semana, cuando termina una jornada, intentar seguir la jornada que viene, ¿no? La semana que viene tenemos una salida súper difícil contra el todopoderoso Kiel, pero bueno, hay que jugarlo, tenemos una semana para preparar. Normalmente cuando tenemos un tiempo largo para preparar nos va bien. Vamos a ver hasta dónde llegamos.
Antonio Carlos, buenos días, enhorabuena, soy Emilio Gorgojo. Oye, ¿le estáis dando la vuelta a una Bundesliga que tú sabes mejor que nadie lo complicada que es? Y un equipo del segundo nivel presupuestario de allí, del balonmano alemán, yo me imagino que tu Hannover, como digo yo que de vez en cuando voy por Alemania, porque lo de Hannover lo decimos nosotros porque somos poco políglotas, pero allí yo creo que cuando hablas de tu pueblo te dicen Hannover o algo así, ¿no? Entonces, estás haciendo jugar a tu equipo, creo, no lo he visto, lo reconozco, muy tácticamente, con mucha estrategia, a lo mejor a la española o vete tú a saber, porque tú has estado por muchos sitios, porque si no... jugando normal como se juega en la Bundesliga, no estaríais los primeros, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad que, honestamente, creo que tenemos, como te he dicho, tenemos una plantilla compensada en muchas posiciones. En defensa solemos alternar 5-1, básicamente con Christian Ugalde arriba, o 6-0, un 6-0 muy agresivo que no deja pensar al atacante, y creo que está siendo una de los factores importantes para este éxito. Y en ataque, sí, es cierto, jugamos muy táctico, jugamos mucho con los pivotes. El juego español, tenemos grandes pivotes y sobre todo tenemos un gran director de orquesta, como es Morten Olsen, que es el último momento porque quiere volver a Dinamarca, y entiende muy bien nuestro juego, lee muy bien al rival. Con lo cual, pues para los entrenadores, para que en muchos casos es más sencillo, ¿no? Pero cierto que planeamos todo, preparamos todo con suficiencia, bastante bien, intentamos no dejar nada al azar y bueno, y están saliendo las cosas, gracias a Dios, ¿no?
Oye, y al público le tenéis, me imagino, nubilado, pero Antonio Carlos, con pisando en el suelo, ¿hasta cuándo se puede mantener allí en la Bundesliga esto? ¿Te darías por satisfecho con qué?
Bueno, aquí el objetivo mismo al principio...
¿Meterte en Europa a lo mejor el año que viene?
Ah, eso sería un genio, ¿no?
Sí, ¿verdad?
De la temporada. Pero yo creo que tenemos que ir... Nosotros, el objetivo mismo marcado al principio, porque ya te digo que el club ha tenido problemas con un sponsor, ha tenido que reajustar el presupuesto para no pasar apuros, y... de hecho ha tenido que vender algún jugador importante, como el caso de Kai Havertz, que se vendió en el Sunge, y el objetivo mínimo era quedar entre los 10 primeros, ¿no? Yo creo que eso es totalmente realista dada la situación que tenemos. Era realista también, pese a tener un presupuesto que yo creo por debajo de los 10 primeros de la liga. Y bueno, ahora yo sinceramente pienso solo partido a partido, ¿no?
Ya, tú como Simeone, ¿verdad? El del fútbol, ¿no?
Sí, porque no vas exactamente más. porque pensar que vamos a la liga, esto es una utopía, ya. Es una utopía, pero hemos pasado un tercio de liga ahora mismo y tenemos al cuarto a 4 puntos. Esto ya. Es casi milagroso, hablando claramente, ¿no? Porque aquí hay 7-8 equipos infinitamente sobre el rey, infinitamente superior a nosotros. Es así, pero nosotros estamos trabajando como un equipo, como un uno, ¿no? como un ente, ¿no? Entonces esto el sumar las fuerzas te hace más potente, ¿no? Y hasta el momento las cosas están saliendo. Vamos a ver el domingo que viene contra Kiel. Y desde luego el objetivo mínimo yo creo que se puede cumplir y vamos a ir partido a partido.
Y además creo que trabajas mucho los vídeos con Iker, ¿no? Trabajáis muchas horas esos vídeos.
Sí. Bueno, Iker hace un grandísimo trabajo. Se suele encargar, lo compartimos, pero hace quizás algún partido del más. Yo hago ya el repaso final que le vamos a enseñar a los jugadores, ahí machacando un poco más. Él, como bien dices tú, los chavales tienen mucha más capacidad de trabajo o se puede trabajar bastante más tiempo con ellos. Yo hago la parte de entrenamiento con todo el equipo, ¿no? Y normalmente Iker, al final del entrenamiento, se suele quedar a 20 minutos o 40, bueno, depende del tiempo que tengamos, a dar un poquito más a los chavales, ¿no? A hacer muchos ejercicios con ellos, tanto defensivos como ofensivos, que le están yendo muy bien y están, la verdad que hay algunos chavales que están dando pasos de gigante, ¿no? Y bueno, estamos, tanto Iker como yo, no puedo hablar por los dos en este caso, estamos muy contentos cómo están yendo las cosas y de la vida que tenemos aquí en Hannover, porque es una ciudad grande, pero no demasiado grande y confortable, y encima hay un pequeño boom en el balonmano porque es increíble cómo el equipo va. Encima en el fútbol, pues que el año pasado bajó de primera categoría a segunda liga, no le están yendo bien las cosas. Esto hace que, bueno, pues todavía haya más gente interesada en el balonmano, y ya de por sí en un país donde interesa el balonmano, pues la verdad que estamos encantados, ¿no?
¿La Bundesliga sigue siendo tan fuerte y la mejor liga del mundo en todos los sentidos, Antonio?
Sí, para mí sin duda. Yo, como tú ya sabes, he estado trabajando en unos cuantos países ya, por suerte, por desgracia, y aquí va muchísima gente a los partidos, están los pabellones llenos, muchísima gente, y luego lo que más llama la atención, o más llama la atención comparado con otros países o especialmente en España, es que aquí cada club tiene 8, 9, 10 trabajadores profesionales que viven de esto, ¿no? Esto en España era impensable o es impensable a día de hoy.
Oye, del alemán ya ni te pregunto, creo que estás hecho un fenómeno, la rueda de prensa en alemán y todo, ¿no?
bueno, un fenómeno tampoco, ¿no? El alemán este va a salir del paso, pero bueno, sí, la verdad es que cada vez entiendo más, lo entiendo casi todo, puedo dar la rueda de prensa y puedo hablar más o menos y hacerme entender sin problema, no soy un experto, pero bueno, yo creo que he dado un paso importante y lo más importante creo que para ellos es muy importante, ¿no? Yo creo que con esto ya me estoy ganando un hueco más todavía con los alemanes, ¿no?
Antonio, soy Emilio. No, que te entiendes, eso es seguro, pero a mí me gustaría oírte un speech de estos en alemán con tu acentillo andaluz que mantienes eso, todavía, porque tiene que ser un punto filipino eso, chico. ¿Qué quieres que te diga?
Yo te mandaré algún vídeo.
Mándame algo, porque es que yo te quiero escuchar en un alemán así, acento andaluz, porque el de León que yo practico, pues es más neutro, pero el tuyo que tú tienes ahí, el DGS, chico.
Esa es la gracia andaluza, Emilio, la gracia andalucía.
Pero
hombre,
en alemán no sé cómo sonará.
La gracia andalucía por todo el mundo, y se acabó, hombre, que eso es lo importante.
De todas formas, lo bueno es que Antonio e Iker están haciendo un temporadón con el Hannover, uh-huh. Vamos a seguir la terminología, esta nuestra castellanizada, y oye, eso tiene un mérito tremendo, no por la dureza, sino porque, como él ha reconocido, el Hannover debe ser como el décimo o undécimo presupuesto económico de la Bundesliga. Chico, y eso, los miembros que cuenta Antonio Carlos, pues serán los justitos, ¿no? No puede fichar a los primeros espadas de allí, de la Bundesliga.
Antonio, ¿cómo ves la Liga Sobal desde allí? ¿Crees que progresa adecuadamente, aunque sea despacio?
Bueno, sí, yo creo que los últimos años todos los problemas económicos que había se han solucionado. Es cierto que, bueno, fue el nivel bajó hace unos años, yo creo, considerablemente. Ahora yo creo que se está asentando, creo que el nivel está subiendo poco a poco. Hay equipos como que están haciendo un grandísimo trabajo. El caso de Vidasoa está haciendo un super temporadón, ¿no? Tanto en Liga como en Europa. Y luego los equipos españoles tienen eso, ¿no? Que quizás la Liga no es muy potente aún o es muy dispar, claramente por la diferencia de nivel entre Barcelona y el resto. Pero luego los equipos, caso Vidasoa va a Europa en Champions League y es capaz de competir de tú a tú con todos y está primero de grupo. Los equipos que encontraremos en NHF, caso de Alemar y demás, pues son capaces algunos de llegar a la fase de grupo y competir contra los equipos con mayor entidad sobre el papel, ¿no? Eso dice mucho, sobre todo de los entrenadores españoles, y poco a poco yo creo que se va a intentar conseguir que algún jugador interesante pueda llegar más a la Liga Española, pero todo depende de que pues, se pueda subir a nivel presupuestario y eso por desgracia sí que parece que va lento, ¿no?
Como técnico, ¿qué te parece que sigan saliendo jugadores españoles a Francia, a otros países? ¿Eso es positivo o perjudica a nuestra selección?
Yo creo que perjudica a nuestra liga, más que a nuestra selección, ¿no? Esto, por desgracia, hasta que España no pueda subir a nivel presupuestario, los jugadores van a seguir saliendo, ¿no? Yo creo que el ejemplo más claro lo tiene hace unos años, cuando la liga francesa no era muy potente, todos los jugadores estaban en Francia, en Alemania o en España prácticamente, y eran campeones del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que eso perjudica a la selección, no lo perjudica, lo malo es que estamos perdiendo jugadores interesantes para nuestra liga, ¿no?
Oye, el Hannover ahora, por tercera vez consecutiva, imagino que el objetivo es estar en esa Final Four de la Copa Alemana, ¿no?
Sí, ese es otro sueño que tenemos, ¿no? Pasa que el calendario, el sorteo no ha sido muy propicio para nosotros. Nos tocó en octavos de final el Flensburg en su casa, hicimos un partidazo y les vencimos, pero ahora nos ha tocado Löwen en su casa también, ¿no? Jugamos el día 4 de diciembre, que será algo difícil, pero bueno, hay que jugar el partido.
Bueno, pues Antonio, que ojalá tengáis ese sueño, se cumpla de estar la tercera vez consecutiva en esa Final Four de la Copa Alemana, y enhorabuena por todo el campeonato que estáis realizando, tanto tú como Iker, y que desde luego es un trabajo óptimo y un trabajo que, como he dicho al principio, admirado por muchos y demuestra que la escuela española sigue triunfando en el mundo entero. Un fuerte abrazo, Antonio. Hasta otro día y gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, Antonio.
Hasta luego. Segunda temporada de Vicente Novés al frente del Fertiberia Puerto Sagunto y este año con la misión de mantenerse en la Liga Sobal. La lucha por no descender va a ser tremenda esta campaña y Nogués, con los mimbres que tiene, luchará por esa permanencia. En este inicio de temporada, creciendo poco a poco e intentando salir de esa zona de peligro que un día está uno, otro día está otro. Vicente, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, un inicio de temporada que no sé si tú te lo esperabas o ya en tus cálculos estaban.
Bueno, era una de las opciones. Yo, pues, cuando te haces cuando sale el calendario, miras opciones de ganar puntos, dónde ganar, dónde no ganar. Y la verdad es que cuando se lesionó David y vi el calendario que tenía, pues la verdad es que era un poco desilusionante, porque teníamos al inicio de la liga tres partidos probables, que era la salida a Cangas, el partido en casa contra Nava y la salida Sin Fin, que eran tres partidos de nuestra liga que podíamos sacar, y sin David pues se hacía muy complicado. Después sacamos dos puntos de los seis aquellos que teníamos que sacar, que con David parecía que había hecho el trabajo bien, ¿no? Que había estado bien, pero te sabe a poco. Y ahora ya que parece que estamos recuperando a todo el mundo, pues los partidos son un poco más complicados. Tenemos aquí una fase de partidos que se pueden sacar, pero son mucho más complicados que esos. Y ahí estamos luchando.
De todos modos, y no descubro nada, el Fertiberia Puerto Sagunto con David Brizola es otro, absolutamente otro, ¿verdad?
Sí, la verdad es que David es un poco la confianza, ¿no?, que transmite al grupo. No es muchas veces lo que para o lo que no para, sino muchas veces es que lo que te transmite a la defensa, ¿no?, las opciones que te da de correr el contraataque, y es un poco el santo y señal del equipo a nivel líder, ¿no?, del grupo en muchos aspectos, y es importante que David siempre esté.
El partido del sábado ante el Ángel Ximénez Puente Genil era clave, era de vuestra liga, desgraciadamente se perdió, pero bueno, yo creo que ganando uno o dos partidos, como he dicho antes, unos bajan, otros suben, se sale de abajo ganando dos partidos.
Sí, la verdad es que fuera de casa o haces un partido top o es muy complicado, aunque sean de nuestra liga, ganar los partidos. El partido pues se compitió, aguantamos todo el partido y estoy contento con el trabajo de los chavales porque nos dejamos la vida. Pero nuestra plantilla es corta, hubieron muchas exclusiones y ahí nos perjudicaron mucho en el bloque central. Al final terminas sin defensores centrales por las dos rojas que terminan teniendo Yaka y Leo, y eso pues no es un hándicap que el equipo no pudo vencer, no se pudo imponer, y al final con la plantilla que tenemos seguimos con los dos pivotes tocados, que aún puede jugar en ataque, Oser y Marcos está de baja bastante tiempo y es un problema que arrastramos y que hace difícil que cuando el equipo va fuera de casa, si las cosas no te salen muy bien, que puedas ganar los partidos.
Hola Vicente, buenos días, soy Emilio Borgojo. Bueno, en esto que comentas con Luis, yo creo que es lo que podías esperarte, porque una liga donde 6-8 equipos están pues muy igualados jornada, estamos en el primer tercio, completando el primer tercio de la temporada, los puntos que saques pues ya no los tienes que sacar, pero yo creo que ni Puerto Sagunto ni ninguno de los que están por ahí, por esa zona de peligro, puede asegurarse nada, ni siquiera ese sorprendente Nava que subió con vosotros desde La Plata. Aunque ellos pues han hecho los deberes un poquito antes que vosotros, ¿no, Vicente?
Sí, yo creo que esto muchas veces es lo que digo, que la fase de los calendarios, si lo aprovechas, pues sales del pozo, ¿no? Y un poco Nava cogió la buena dinámica al principio de temporada, enganchas resultados que son favorables y eso un poco te hace coger la ola con más fuerza, ¿no? Que a lo mejor los equipos que no la cogen. Nosotros, pues, si hubiésemos los dos partidos que hemos empatado y el partido que perdimos de uno en Sinfín, estuviésemos hablando de otra de haber sacado en vez de 2.6, pues no estaríamos hablando de eso. Y son detalles que estamos hablando de uno o dos goles en un partido que la balanza se puede torcer poco, ¿no? Y la verdad pues es que sí, que Nava pues tiene 8 puntos, está en una situación tranquila y nosotros pues tenemos 4 puntos y estamos en una situación pues más complicada. Pero esto va a dar muchas vueltas y nadie se puede relajar, todo en dos partidos puede cambiar. Y a la espera de eso estamos aquí en Puerto Sagunto.
Porque lo que pasa, perdona Emilio, sí. Vicente, ¿qué tal? Buenos días desde Valladolid. Que lo que pasa es que la cosa está tan comprimida, del séptimo a la cola, que casi es mejor que haya ese barullo ahí en esa zona de atrás, porque todas las semanas juegue quien juegue contra quien juegue, se van a quitar puntos entre ellos.
Sí, yo pienso que eso es lo bonito de la competición, ¿no? Es decir, que pues a lo mejor por la zona de arriba bien ya se sabe quién va a ser campeón de liga, pues hay muchos equipos que sí que compiten por Europa y pueden pasar muchas cosas, y sobre todo por la zona baja yo creo que la cosa también, como decimos, va a estar muy comprimida y le va a dar una alegría, ¿no? Una al espectador, ¿no? De ver cada semana partidos súper interesantes que no saben cómo van a quedar. Y sorpresas, porque la competición es muy igualada, que cualquiera puede ganar a cualquiera, como esta semana, por ejemplo, Sinfín en Cuenca.
Vicente, hay una cosa que está clara. Tú hablabas plantilla corta, pero presupuesto también corto. Yo creo que es el momento de que el apoyo de las instituciones debería ser mayor, dado que sois el embajador de la ciudad por toda España.
Pues la verdad es que sí, que es una lástima, porque el esfuerzo que hemos hecho, ¿no? Que ha hecho el club para intentar subir otra vez el equipo y subir el equipo y ver que la situación no mejora, ¿no? Es decir, que es peor, ¿no? Casi que cuando estábamos en plata, pues un poco es un hándicap que cuesta mucho arrastrar, ¿no? No sé, yo pensaba que en Asobal las cosas cambiarían, esperemos que cambien porque aún estamos a tiempo, pero sin el apoyo de las instituciones, de empresas privadas que hagan que esto vaya adelante, se hace muy complicado.
De todos modos, el equipo, hay que reconocerlo, Vicente, está en un buen momento, ¿eh?
el equipo juega muy bien a balonmano y quien no lo vea, es decir, que entienda a balonmano lo ve. El equipo hizo un partido espectacular el día de Nava, hizo un partido sin gente muy importante en Sinfín. El otro día el partido de Benidorm vio un gran Puerto Sagunto y mientras nos dejaron aguantar y aguantamos el otro día en Puente Genil, el equipo jugó muy bien y hacemos un balonmano muy vistoso. El equipo, yo estoy contento con lo que hace, pero pues a veces pues llegas hasta donde llegas o hasta donde te dejan la situación que tenemos, ¿no? Es decir, eso es lo que hay. Pero si yo pienso que al final, si conseguimos recuperar alguno más y seguimos en la misma dinámica, yo estoy convencido de que vamos a salvar la categoría, o por lo menos el equipo se va a dejar la vida intentándolo. Y eso es lo que te hace, ¿no?, el día a día, seguir yendo a los entrenamientos y demás con una ilusión que la gente, el grupo y un poco el entorno te contagia.
Porque lo que perdona, soy Emilio, lo que sí que estaréis notando es que después de haber pasado la temporada en la División de Honor Plata, quizás a lo mejor porque antes veníais otra vez de la Liga Sobal, la pérdida un poco de autoconfianza y estas cosas, eso lo estás pagando en estos finales muy apretados contra esa media docena larga de equipos que están en vuestra misma situación, pero que a lo mejor tienen un poco más de tablas de Liga Sobal, ¿no?
Yo pienso que el paso por la División de Honor Plata lo que nos ha hecho crecer es como equipo. ¿Ves equipo? Que ves otros balomanos, uh-huh, equipos que se dejan la vida en la pista y jugando a cosas distintas desde las que se juegan en Asobal consiguen ganarte, a equipos totalmente de Asobal. Y eso te hace crecer, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que vayas a pistas como nosotros fuimos el año pasado a Santoña, fuimos a Novas, fuimos a pistas que eran a priori más fácil, más difícil, muy que tú eras a priori favorito y ellos te ganan puntos, ¿no? Es decir, y eso pues te hacen crecer, ¿no? Y ver las cosas de manera diferente y yo pienso que eso fue un gran aprendizaje para el grupo. Yo pienso que en los finales igualados, más bien lo que te falta es fuelle, ¿no? Es decir, ya, que ya. Si tú tuvieses un par de jugadores más que te pudieran aguantar el partido y que tu gente importante llegara a los finales ajustados con más aire que el que llega, yo pienso que esos finales hablaríamos de otra cosa. Más lo he hecho a eso la culpa, ¿no?, que al hecho de haber perdido confianza en el grupo. Yo pienso que el grupo siempre que ha tenido que competir, ha competido. Contra los rivales que son de tu liga, el equipo siempre ha estado. Y eso es la confianza, ¿no?, que el equipo tiene en sí mismo. Y por eso yo creo que la visión que yo tengo como desde dentro del grupo es diferente, ¿no?, a lo que me dices.
Las cuentas para mantener en Asobal, ¿por cuántos puntos pasan? ¿Ya las has echado tú, más o menos?
Si miras a nivel histórico, en 18 puntos más o menos puede estar la salvación. Ha habido alguno de 20, ¿no?, alguno que en 16 ya estaba salvado. Sobre ahí marca marca la cosa. No sé si arriba y abajo, igual vosotros ahí tenéis más información que yo, pero a nivel de históricos más o menos es así. Yo creo que con 20 puntos bajó Villalaranda, ¿no?, hace un par de años, que con una ahí, con un empate en muchos puntos, se fue a plata, ¿no? Pero los demás con esos números, yo puedo pensar o pienso que puede estar la salvación.
No, Vicente, lo que ya pasa es que... sí, los puntos os dejamos que los calculéis vosotros, que los echáis muy bien. os jugáis hasta 3 puntos llegado el caso. Nosotros nos decimos, bueno, pues no sé cómo llegará la cosa, pero vosotros seguro que desde tú ves el calendario y haces 7 o 8 veces la cuenta hasta que te sale, ¿no, Vicente?
Sí, yo creo que cuando empiezas la liga, pues eso, le pones ahí, pues hasta este más este y llegas a los 20.
Claro, claro.
Que decís vos, que decíamos, ¿no? El problema es que con una liga tan ajustada que cualquiera puede quitar puntos a cualquiera y demás, esto puede dar muchas vueltas y no sabes muy bien dónde va a estar el linde, ¿no? El límite este que te daría esa alegría, que sería volver a seguir el año que viene a Asobal.
Pues Vicente, que recuperes a tus efectivos cuanto antes posible y mucha suerte en lo que resta de temporada. Un fuerte abrazo y gracias por atendernos.
A vosotros, muchas gracias.
Venga, hasta luego. Llega en De Rosca, nuestro tiempo de debate es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que en el día de hoy contamos con Manuel Espadas de la Tribuna de Ciudad Real. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, las plazas de la Copa Sobal van a estar muy caras, porque quedan dos. Barcelona por un lado, por otro lado está el Recoletas Atlético Valladolid como organizador. Uf, carísimo, ¿eh, Manuel?
Sí, sí, además se está demostrando que hay igualdad en la Liga Sobal, al margen de esa primera plaza, y que a pesar de que hay equipos que estaban dándolo, habían empezado muy bien la competición y habían pues entalado ahí cierta distancia, pues están también cayendo o dejándose puntos con los más modestos, así que sí va a estar muy muy interesante, yo creo que casi como todos los años, ¿no? Hasta el final no se va a decidir.
Y también con nosotros Fernando López Hervás de Movistar Plus. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, compañeros? Muy, muy buenas.
Bueno, que lo que le decía Manuel, que hasta el último, casi hasta la última jornada, no vamos a saber quién acompaña a Barcelona y a Atlético Valladolid.
Sí, la verdad es que la situación está emocionante, lo estabais comentando. Todos los años siempre hablamos de ese debe de alguien que le pueda disputar el título al Barça, pero del Barça para abajo se puede dejar unos puntos en cualquier lugar, y la verdad es que es una liga muy emocionante también para la Copa. Está todo tremendamente igualado, ¿eh?
Hay una jornada, la jornada número 12, que yo creo que va a ser clave, con tres partidos que es que van a definir todo, que ya tenemos hasta los horarios que me acaban de pasar. Jornada 12, martes 26 de noviembre, 8 de la noche, Abanca de Mar de León, Fútbol Club Barcelona. Miércoles 27, 8 de la noche, Balonmano Logroño Bidasoa. Y sábado 30, a las 11 de la mañana, Fraikin Granoller, Liberban Cuenca. Yo creo que en esta jornada casi se vende todo el pescado, Manuel.
Ha habido bolas calientes, ¿no? Entonces.
¿El qué?
Ha coincidido, sí. No creo que haya sido, pero de nuevo, como lo ha leído Luis.
Era una broma.
Pero está muy bien tirado.
Sí, pero tú fíjate, yo creo que es donde se vendía todo el pescado, ¿no?
Son duelos directos, pero bueno, lo que decía Fernando, que no. Son duelos directos que al final son dos puntos que suma uno y no va a sumar otro. Sí. Y eso evidentemente es una diferencia importante, pero ojo a las anteriores y a las que vienen después, ¿eh? Que aquí a lo mejor se vende un porcentaje del pescado interesante, pero no todo.
Mira, para llegar a eso, creo que esta próxima jornada, me parece que lo apuntaba Luis antes, hay un Cuenca de Mar de León, que después del tiro que se ha pegado en el pie el Cuenca contra el Sinfín, contra el Cantabria, cobra mayor interés. Si de ahí el Ademar saca algo, habrá ganado mucho y los conquenses habrán ido un poco para abajo. Y luego llega esa jornada que nos ha leído Luis, y esa de luego está que ni pintiparada para terminar. Bueno, y todavía quedarían tres jornadas, porque estamos en la 12 hasta la 15.
Tres.
Pero hasta el último día se va a estar vendiendo el pescado porque, oye, como tú dices, es que hay dos que tienen plaza ya y solo quedan dos. Y hay cuatro aspirantes. Entonces sobran dos solo por una ley matemática. No hay otra historia.
No puedes fijarte solo en los rivales directos porque, como habías dicho, dos puntos contra el Sinfín y son los dos mismos puntos. Te van a valer lo mismo. Aunque un rival directo siempre es
lo robas a ellos, claro.
Sí.
Oye, esta semana ha habido una pequeña polémica con el recurso del Elche, hablamos de División de Honor Femenina, porque decía que un gol estaba fuera de tiempo en ese partido que tuvo con el Veravera.
Ojo, pues luego hablamos del aula.
Sí, porque ese creo que también ha sido tela marinera.
Ese ha sido gol. Ha sido gol. El problema es el diseño de las porterías de Huerta del Rey, que es del Pleistoceno. Tienen un hierrito donde no tienen que tener el hierrito, donde nunca una portería ya tiene un hierrito, y ha pegado en el hierrito y el balón ha salido disparado hacia el techo después de haber pegado en el hierrito que está dentro de la portería.
Y ahora Juan Carlos, viene la fina ironía. Como no tenemos VAR porque no tenemos eurillos, pues no podemos eso ponerlo en ninguna pantalla.
Pero vamos a ver. Las imágenes
son claras,
Son claras, es gol. Lo que pasa
ya, pero
que
si el árbitro no lo ve.
Las colegianas ven que la pelota pega en una estructura y sale disparada al techo.
Y no la
ellas, ven. Ellas, yo creo que el ojo humano no puede dilucidar, ángulo, dónde ha pegado, en qué hierrito. Pero vamos, lo de las porterías de Huerta del Rey es que ya clama al cielo. Es que yo, desde que tengo uso de razón, recuerdo esas porterías. Es que yo, cuando jugaba a fútbol sala, años A, cuando los balones eran casi cosidos a mano, ya estaban esas porterías.
No las son reglamentarias, entonces, y si se mantienen, ¿no?
Creo que no. Yo estoy convencido de que no. Es una estructura que hace que los palos no se... No sé cómo explicarlo. Es un triángulo que forma un hierro transversal que va entre el palo y el suelo.
En la parte de abajo,
viejas,
sí.
En la parte
las
de porterías abajo, sí. Viejas.
Son las viejas, ¿no? Se lo dice que sí, cuando sí, jugaba sí. En la fútbol sala, dice.
Entre el palo y el suelo. Entonces, en ese hierrito hay veces que se queda el balón empotrado incluso, pero se ve que está dentro. Pero
si sale rebotado...
Como pegue y salga hacia arriba, pues el árbitro que caray va a saber no, si el
de,
dentro
el de gol fuera. El de gol que lo pueda ver, pero claro, no, si no, es una cosa muy rápida.
La verdad es que es una situación complicada. Yo recuerdo cuando íbamos con nuestras cámaras, que intentábamos llevar bastantes cámaras.
Sí, es verdad que vosotros intentabais mucho.
Dos o tres repeticiones muchas veces, para ese tipo de acciones, o tocaba en el hierro de atrás, o no sabía si había superado completamente la línea. Yo os veo partidarios del VAR, en el balonmano ya.
Sí, Fernando, pero ya decía yo que teníamos el pequeño problemilla de los euros, ¿sabes?
¿Y no pensáis que en estas situaciones como la del Echeco, que estaba fuera de tiempo, el gol del Veravera, o como lo que contaba Juan Carlos del Aula el otro día, hombre, sería rearbitrar ya desde un despacho los resultados, pero a lo mejor habría que ir pensando en hacer algo porque eso no es justo.
Yo recuerdo, perdona, una situación en la Albericia, que además fue muy curiosa, no sabría decir cómo terminó, que si tú veías el partido entero, no subió un gol. O sea, sí que se habían marcado, se habían dado, pero alguien no subió el... Y al final se quedó el resultado que había, por decirlo de alguna manera, en la mesa de anotadores. Y
no se recuperó el gol.
Y no se recuperó ese gol, que se había marcado, se había dado, y por algún error no subió. No sé exactamente. Y yo creo que al final se mantuvo el resultado de la mesa. Y si tú veías el partido, veías que faltaba uno.
O sea, que hubo gente que se fue del pabellón pensando que el resultado había sido otro distinto.
No, porque habrían visto el marcador, me imagino, y daba eso. Pero que no se subsanó.
Si el marcador no coincidía con el acta.
Sí, claro, y coincidía, me imagino.
Yo creo que eso sí. Lo que yo creo recordar es que el marcador coincidía con el acta, pero claro. A posteriori
se vio que faltaba un gol.
Que faltaba un gol.
Claro.
Es lo que
a mí me quiere sonar eso que dice Fernando, sí.
Sí, la palabra de la Albericia fue hace unas temporadas.
Fue hace varias.
Manuel, ¿qué decías, Manuel?
Decía que aquí hay que estar un poco al margen de reglamentos, de la palabra clave la has dicho tú, justicia, y si hay unas imágenes que demuestran que ha habido un error... Por mucho que el acta esté firmada y por mucho que tal, si hay una reclamación del equipo que se ha visto perjudicado y las imágenes son claras, ¿por qué no rearbitrar? Es que no entiendo.
En eso, Manuel, el balonmano está bastante anquilosado todavía.
Pero por eso lo que no claro, entiendo, claro, no, claro, cuesta, claro. No cuesta nada, si hay unas imágenes claras.
Hay que mover algo esa parte del reglamento porque en balonmano, a día de hoy, lo que pone el acta y lo que dicen los árbitros, de momento va a misa.
Sí, pero vamos a ver.
Y no se mueve nada, ver, no se ha Emilio, movido nada.
Lo que no puede ser es que en balonmano, donde sea, en el deporte en general, ya hay deportes pues como el fútbol que está cambiando un poco, no sé si para bien o para mal, porque también hay polémica con el VAR, lo que no puede ser es mantenerla y no enmendalla.
Estoy diciendo que hay que mover ese árbol.
Lo del aula de Valladolid, está clarísimo las imágenes que es un gol. Señor mío, pues el comité de competición, el comité de apelación, a quien corresponda, tiene que ver esas imágenes y decir, ¿qué es justo? ¿Ha sido gol? Gol. Que claro. los árbitros no tienen culpa, porque a lo mejor los pobres pues no lo han visto, ¿me entiendes? Pero si es un gol, hay que dárselo.
Estoy de acuerdo.
Se obcecan un poco en defender el carácter de veracidad de todo lo que escriba un árbitro en un acta. Y los árbitros, como tú dices, Luis, son personas que se pueden equivocar.
Imaginaos
también la situación de la típica rotura de un lateral de la red, que no se ve. Y entra el balón como una exhalación por el lateral y se aloja dentro.
Eso pasa mucho.
No tienen por qué verlo, es que yo lo entiendo.
Eso yo he empezado por decir que está anquilosado, pero que sería deseable que se moviera un poco ese árbol, porque lo que es justo es justo, y lo que es injusto es injusto. Mira, pero no pasa solo aquí, yo estuve viendo un poco de un partido de fútbol sala del domingo, y al Sota Navarro, creo que es, le comieron un golazo, sí. Se quedaron parados, y creo que era el Pozo de Murcia, en el último segundo le marcó, y de ser 4-5 acabó siendo 5-4. Sí, ¿tú crees que eso se ha cambiado?
Y además ahí había televisión para corroborar.
Exacto.
¿Eh?
O sea, que te quiero decir que en todos los sitios cuecen habas, pero como dice Luis, no lo defienda. No lo defiendo. Estoy diciendo que eso hay que cambiarlo. Y si tienes medios, lo podrás cambiar antes que después. Pero de momento, a misa va lo que el árbitro ha puesto en el acta. Sea justo, injusto o medio pensionista, da igual.
Pues, no sé si llegará a haber dinero para
ese es el medios, problema, no, Manuel. Ese es
ya,
el problema.
Pero a lo mejor...
Dinero que... para el bar, ¿no? Pero para quitar el hierro de la portería esa...
Bueno, hombre, claro, yo creo que claro, Juan Carlos, que lo ponga
no,
de
pero son porterías, para que os hagáis una idea, creo que es el único modelo de portería que existe, no ya en la Liga Asobal, ni en la División, ni en la Liga Iberdrola, me atrevería a decir en el mundo.
Creo, Juan Carlos, que eso no lo fabrican ya y tiene el aula...
No, pero oye, ojo, que las redes están pegadas al suelo con una cadena.
Madre
es decir,
mía.
Le ponen un peso de una cadena a toda la a todo el perímetro de la red para que no se levante.
Juan Carlos, es
decir, son de verdad
a ver si estamos porterías. Levantando una liebre y le van a inspeccionar al aula.
Oye, una pregunta, en esas porterías no se va a jugar la Copa Sobal, ¿no?
En teoría se jugará en las porterías que traiga la
Sobal.
Sí, de hecho, no, pero...
¿Cada uno lleva las suyas o qué?
Te ha puesto en un brete.
No, pero que los partidos de la Liga Iberdrola que se juegan los viernes viene pista y porterías verdes.
Sí, eso me imagino que será, no sé si es del aula o de la federación o de quién era. Luego la pista, sí.
Pero en esas porterías ha jugado España contra Bielorrusia hace un año.
Ya.
Pues estos a lo mejor son de la federación, yo qué sé, yo no sé. Por cierto, me dicen mis pajaritos...
Ya, bien pajaritos...
Que no dan crédito a lo último que les han contado. El próximo mes de enero se va a disputar el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, el CESA, en Cantabria, y parece ser que no están muy preparados para organizarla ellos mismos con su presidente José Manuel Barquín Lasso al frente. Una concesión por parte de la Federación Española de Balonmano que ya se le ha dado hace muchos meses, inclusive el sorteo se hizo el pasado sábado. Pues bien, según me cuentan, han tenido que recurrir a una persona para que les asesore. El presidente de la Federación de Cantabria, José Manuel Barquín Lasso, parece ser que ha pedido que le asesore para la organización del CESA nada más y nada menos que al presidente de la Federación Gallega, a Bruno López. Es decir, que supuestamente, no sé si con remuneración, sin remuneración, ha solicitado su colaboración al señor Bruno López, que va a ser asesor o empleado temporal de la Federación de Cantabria. Un presidente de una federación territorial que se apoya en otro presidente de otra federación territorial para que le organice el Campeonato de España Selecciones Autonómicas. Pues para eso, que no pida al CESA Cantabria, que se lo den a otros, porque desde luego esto es de locos. El mundo del balonmano en nuestro país está perdiendo el rumbo a pasos agigantados, pero claro, viendo al individuo que rige los destinos del balonmano en España, ¿qué podemos esperar? Ver para creer.
Vamos a ver, Luis, yo no sé exactamente qué tipo de ayuda es la que precisa el presidente de Cantabria para organizar un campeonato de España de selecciones territoriales, porque eso del CESA parece como que es, yo qué sé, pues la ESA europea del espacio, no sé, es el campeonato de España de selecciones regionales, punto, juveniles y cadetes. No sé qué tipo, y que se lo pida consejo al de la Gallega. Hombre, el de la Gallega lleva muy poco tiempo en el cargo, porque quiero recordar que sustituyó a Pérez Ouro apenas, creo que una temporada, una cosa de esta, con lo cual no sé si tendrá mucha experiencia en esto. Se lo podía haber pedido pues al último que ha organizado, me parece que ha sido Valladolid, ¿no?
Sí. Ah, afirmativo.
Exacto, pues entonces, que eso por lo menos tiene la experiencia más cercana. De todas formas, no sé, ¿qué consejos le puede dar sobre la organización de un campeonato? Tienes X partidos, tienes que disponer de X canchas, y luego la infraestructura propia, pero como tú dices, hombre, si se me pone muy cuesta arriba, pues no lo pido, que no es obligatorio, salvo que me haya pillado el presidente de la facción diciendo, oye, lo tienes que organizar tú, que no tengo otro, no lo sé, bueno. Pero como la ley de transparencia no nos protege, pues yo qué sé por qué será.
Bueno, muchas veces...
El hombre ha sido honesto, por lo menos, ¿no?
Sí. Hombre,
ha visto que no...
es que si no sería un inconsciente, porque si llega allí y no puede organizar aquello el día antes, pues ¿qué vas a hacer?
Me imagino que el trámite ha sido, tú dame el campeonato, que ya si eso ya yo...
ya te lo diré. Eso es como el Mota, ¿no?
Da la sensación de que son de los programas estos que subastan trasteros, que ha ido a subir la puja y ha tocado el trastero.
Algo así, ¿no?
Bueno, pero...
Y no sabe qué hacer con el trastero.
Bueno, pero a lo mejor esa candidatura tenía a Tito
ya,
y tenía madrina.
Ya.
Nunca se sabe, ¿no?
Sí, eso es lo que hemos apuntado, pero como no lo sabemos exactamente, de todas formas, oye, espero que la colaboración que el presidente de la Gallega le presta al de la Cántabra, pues por lo menos sea eficaz, y los equipos que se juntan allí, que eso es un festival del balonmano, va a ser tremendo, pues salga bien, por lo menos más que nada por los jugadores y los entrenadores.
Yo estoy,
¿no?,
convencido que saldrá bien como sale todos los años, porque este año también fue un éxito en Valladolid, Juan Carlos.
Sí. Además es una inyección económica muy importante para las cuentas de la provincia,
sí.
O de la comunidad en este caso.
Se además, junta muchísima gente.
No, pero ten en cuenta que, vamos a ver, el turismo deportivo es algo que yo creo que las instituciones tienen que empezar a mirar de otra manera. Un campeonato de España de selecciones autonómicas son jugadores, entrenadores, auxiliares, árbitros,
familiares,
sí. Porque vienen papá, mamá, abuelo, abuela, hermano, hermana, de todos los niños de la competición, y es una primera inyección económica para las cuentas de un ayuntamiento o de una ciudad muy, muy, muy importante, porque recordemos que se celebra el fin de semana de los Reyes Magos.
Exacto, además.
Aproximadamente. Entonces, yo creo que las instituciones deberían empezar a mirar el turismo deportivo de otra manera, porque es un turismo que hace mucho bien a una capital de provincia o una provincia como en este caso es Valladolid.
Durante mucho tiempo se está mirando, vamos, te lo digo aquí se trae un campeonato, dependiendo, un campeonato, un torneo, un maratón, cualquier cosa, dice, a ver qué me puede dejar esto, y vamos, o sea, y después lo que deja en la ciudad es importantísimo, ¿eh?
Importantísimo.
Un torneo de estas características, dependiendo el nivel de si puedes, digo, por ejemplo, el de fútbol es algo más porque trae más jugadores, etcétera, pero andas por las 700, 800 plazas de hotel, 3 días.
Sí, bueno, pero esto...
Sí, habla.
No, pero iba a decir solo que yo creo que ya, para ser justos, ayuntamientos, diputaciones, comunidades lo están haciendo, porque muchas de las competiciones cortas, Copa Sobal, Copa del Rey, etcétera, aprovechan y coinciden con fiestas patronales, etcétera, en muchos sitios. O sea que ya, si tú ves el programa de fiestas de muchos sitios, aparte del concierto de moda de no sé qué, te ponen un evento deportivo de nivel que yo creo que empieza a formar parte de ese turismo deportivo del que habláis, ¿eh?
El problema que aquí se suscita con la información de Luis es que, el retorno económico para la provincia puede estar bien, pero claro, si tropiezas con que el propio presidente que lo ha pedido dice que no acabo de ver yo cómo organizar este asunto, pues el otro ya queda en un segundo plano, ¿no? De momento.
Bueno, donde sí hubo lío fue el pasado viernes, en el partido entre Abanca de Mar de León y el Balonmano Nava. Yo creo que sorprendió a todos cuando se sacó una pancarta en la que se remarcaba que participar en la Liga Española o en la Copa es voluntario. ¡Viva España! Inmediatamente la Banca de Mar de León ha dicho que no quiere saber nada ni que saben nada. El Balonmano Nava, por supuesto. La Federación de Castilla y León pues también ha dicho que ellos no tenían ni idea de lo que ponía el mensaje en la pancarta. Inclusive los árbitros de ese encuentro, a ellos se les notificó que sí iba a leer en teoría un comunicado y que era el homenaje de Gonzalo Carau, que todos esperábamos que se le iba a realizar porque era el extranjero con más partidos en la Liga Sobal. Y bueno, pues ha habido su polémica, todo el mundo apunta al presidente del comité arbitral autonómico, el señor Nacho Monroy. Bueno, dicen que esto viene una petición en concreto de Deporte y Constitución. Y al final, pues como se suele decir, entre todas las mataron ya sola se murió. Es decir, esta polémica, pues no sé si todavía está teniendo recorrido en Castilla y León.
No, apenas. Hombre, lo que sí llama la atención y lo que está motivando una reflexión muy profunda es que esa pancarta, vamos a decir que relativamente inocua, se te cuela en la presentación de un partido televisado a nivel nacional, ostras, se te podía haber colado otra muy gorda. Porque es que si llegó hasta ahí la pancarta, precisamente 48 horas antes de un proceso, de un ciclo electoral, además, que no podía haber pasado. Porque ha habido gente que ha entendido connotaciones políticas en la pancarta. Yo todavía realmente no sé cuál es el fondo del mensaje. Ese presentarse o competir en la Liga y Copa Españolas es voluntario, viva España. No sé a dónde llega, no sé quiénes son los que proporcionan la pancarta, a quienes la sacan, que tampoco sé quiénes son. Es que no sé quiénes son los que la aportan. La preocupación es esa. Si esa pancarta llega ahí, podía haber llegado otra. Con otro mensaje.
Sí.
Claro.
Yo creo que es una respuesta a otras pancartas políticas que se han sacado en otros sitios, ¿no? Es mi percepción de la lejanía. Y quería comentaros, hace ya un par de años, con todo el tema que hubo en Cataluña, ya en Cuenca, recuerdo el partido que me tocó retransmitir a mí, salió el equipo local, o se hicieron la foto esta que se hacen en Cuenca, debajo de la portería, con una pancarta a favor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. O sea, al final hay acción y reacción, que es lo que creo que pasa últimamente en la política española, en el deporte, etcétera, etcétera. Y vamos, yo lo pongo en ese marco.
Sí, Fernando, sí, soy Emilio. Sí, esto está claro. Lo que pasa que es que los que han perpetrado esta pancarta, como tampoco se han significado ni han explicado exactamente el motivo, pero sí, el fondo es evidente, lo comentábamos fuera de micrófono antes, esto proviene de la implicación política en la parte deportiva, y eso lo que parece que es un poco extemporáneo, porque esto creo que pasó claro, hace tres o cuatro semanas. Creo recordar que era en la pista del Bordins catalán.
Fue en la Copa del Rey.
Exactamente, del Rey. Que el Cangas se puso a jugar, se le iban a atacar, el rival estaba parado. Poco menos que llevaban los lazos amarillos casi en eso, pero en las gradas del logo no había, menos paz social había de todo. Y entonces, cuando iba a atacar el Cangas, pues se fue a negro todo el marcador y todo, y tuvieron que pararse por narices. Eso lleva su pecado en el reglamento, pero la gente miró para otro lado, como se miran muchas cosas para otro lado. Y ahora, pues viene tres o cuatro semanas después, que no viene muy a cuento, pero estoy de acuerdo con Juan Carlos. Igual que se coló eso, se cuela otra cosa más importante, y esto no digo yo que no tenga su importancia, pero es relativa,
pero es que,
y nadie, oído... y nadie lo para.
Que se cuele y que el club supuestamente no lo sepa.
Claro, pero yo estoy convencido de que además no lo sabía, estoy convencido.
Casualidades no existen, yo estoy convencido de que no hay casualidades.
No, estuvo buscado que lo daba Gol Televisión y que era para toda España, claro.
Pero Gol Televisión ha dado, entre el de Bordils y el de viernes, ha dado otros tres partidos. ¿Por qué el del viernes?
Bueno, pues creo que lo has dicho tú, que había 48
horas
selecciones,
después,
¿no?
Había
claro, selecciones. Bueno.
Entonces, yo he leído incluso, ya pues te pones a escarbar, te pones a fisgar, y he oído comentarios de gente que no sé si con o sin razón dice, no, ahí está Vox. ¿Qué coño va a estar Vox ahí en una pancarta que nadie sabe quién hace, nadie sabe quién entrega, nadie sabe cómo llega a la pista? Encima, una cosa que pasó entre catalanes y gallegos en un duelo castellano-leonés. Es que no entiendo absolutamente nada, os lo prometo.
Pues estas cosas tienen muy mala aplicación.
Hombre, ahí el verdadero fallo, desde mi punto de vista, es
que ni el delegado ni los árbitros llegan a ver qué pone ahí.
Vamos a ver, es que a los niños que se les da esa pancarta, alguien tenía que haber revisado esa pancarta, y yo me imagino que alguien la habrá revisado. Es decir, yo he leído en redes sociales que el propio Nacho Monroy dice que él asume, lo de la pancarta, porque es una petición que le hizo en su momento Deporte y Constitución. Entonces, claro, ni Ademar es capaz de saber lo que pone en la pancarta,
ni el Ayuntamiento de León, que es el dueño del partido de
nadie,
deportes.
Nadie. Entonces,
¿y qué vinculación tiene con ese partido de balonmano Deporte y Constitución?
Para mí ninguna.
Me estoy enterando ahora mismo de que existe ese estamento.
¿Puedo
hacer una pregunta del desconocimiento? O sea, los árbitros en este tipo de situaciones, porque es algo que me surgió a mí en el partido del Bordil, ¿qué capacidad de actuación tienen? ¿Son los responsables de lo que pasa en la pista? ¿No son los responsables? ¿Hacen la vista gorda? ¿No hacen la vista gorda?
El problema, Fernando,
¿pueden impedir que suceda?
No había empezado el partido. Lo de Bordil sí tenía, porque ya había empezado el partido y podían tomar una decisión. Ahí, evidentemente, lo único es que alguien responsable hubiera dicho, esta pancarta fuera.
Pero un momento, es que a los árbitros, a los colegiados,
eran,
y tengo constancia,
Raluí, ¿no?
Les informó el delegado federativo de que antes del inicio el club iba a leer un comunicado y que iban a hacer un reconocimiento a Carou. Nada más.
Lo de Carou era un reconocimiento deportivo perfectamente.
Nada más. Pero no les hablaron de pancarta, les dijeron que le iban a leer un comunicado.
Por eso digo, los árbitros suelen estar informados, igual que la prensa que vamos allí, de todo lo que sucede antes de un partido. Y no sé si los árbitros son responsables ya de lo que ocurre antes de que se dé el pitido inicial, de lo que puede pasar en una formación de equipos, etcétera, etcétera. No sé cuándo empiezan a ser responsables de lo que ocurre en el 40-20.
Hombre, yo creo que para eso hay un delegado federativo.
Claro, está el delegado primero, en la mesa tiene que haber un responsable, porque el árbitro es responsable desde que el pitido inicial del partido. Y es cuando
además,
entra.
Creo, Creo que delegado y árbitros revisan hasta los uniformes de juego para evitar símbolos y connotaciones políticas o no deportivas.
Tienen ¿no? que hacerlo, creo que sí. Que no sé si lo hacen, entonces, pero... Si
claro, por ejemplo, imaginaros que hay un rifirrafe en la formación de equipos, ahí entrarían los árbitros a sancionar aunque no hubiera empezado el partido, ¿no? Supongo,
sí,
¿no?
Yo creo que los árbitros realmente donde no tienen potestad es en lo que ocurra, por ejemplo, con exhibiciones de simbología en la grada. Ahí es el club el sí, que tiene que intervenir. Pero es que se te ha colado en la presentación de los equipos una pancarta que, afortunadamente, era relativamente inocua.
Podía
haber puesto una auténtica barbaridad.
Claro. Faltó cintura para esa pancarta. En cuanto aparecía, iba camino de eso. ¿Esto qué es?
Bueno,
y fuera.
O se confiaron en demasiado.
No. O lo dejaron porque dijeron, ¿y qué pasa con esto? Nada.
Al margen de que sea responsable, y la pancarta yo creo que sí está empapada en una simbología política o un significado político, aunque no sea el significado muy claro, pero yo sí lo veo. Y al margen de esto, yo creo que es que deberían dejar el balonmano en paz de todo.
Es que, Manuel, la pancarta se arrogaba la separación de poderes entre el deporte y la política, y resulta que contribuía con su propia exhibición
a
juntarlo. O sea, que era pedir una cosa y hacer la contraria. Entonces,
desde luego. En fin. Yo eso nunca lo entenderé. Igual que nunca no entiendo que el Fútbol Club Barcelona, por lo menos en su equipo de fútbol, si es un club que toma partido en este tipo de situaciones, en este tipo de situaciones políticas, ideologías, y no sé si en el Palau también se puede haber un tipo de mensaje relacionado con la política.
Lo hay, Manuel.
Por ese lado también entendería que en otras circunstancias otros colectivos sí quieran contestar a esos mensajes. Pero por favor que insisto, que dejen al balonmano aparte de todo esto, que para eso ya está el fútbol, y nosotros
que somos menos y no necesitamos de estos acicates, ¿no?
A ver si vamos a liarla, y por ejemplo creo que mañana juega Nava con el Barça.
Sí.
A ver si vamos a crear un caldo de cultivo para que empecemos a sacar las pancartitas, que es muy fácil.
No te preocupes, los segovianos de Nava de la Asunción son muy deportivos y ya verás tú que van a pasarlo de pipa.
Es una fiesta del deporte y de balonmano, y más para una población como Nava.
Que sí.
Y que no se vea intoxicada por ninguna.
Mira, la gente del deporte quiere deporte, y son otros elementos extraños, de esos elementos sospechosos que son los que se meten en estas cosas, aprovechando pues que van cuatro, y si encima está gol con el Luisito y el Albert Rocas, pues dice, pues vamos a darle, que veas cómo tiene más.
Claro. A lo mejor es la primera vez que van al pabellón a ver un partido de balonmano solo para...
Sabían dónde estaba el centro y dónde se ponían los niños, y ya está.
Bueno, esperemos
que... De todas formas, sí. Hablando de Castilla y León, el balonmano se ha utilizado también para muchas, en mi opinión, alguna que otra rencilla política en los derbis, ¿eh? O sea, que yo lo he vivido.
Bueno, no mentes a la bicha, Juan Carlos. No, dile que se calle, anda.
Que estamos hablando de este tema y no quiero recordar los efectos
que
hacen nada de turno.
Yo, como creo que el deporte no tiene la culpa de lo que pasa en política...
Ahí está. Mejor dejarlo apartadico, ¿no?
Me parecen caminos completamente divergentes, y me parece de oportunistas utilizar un escaparate como el deportivo para hacer reivindicaciones que no vienen a cuento.
Muy bien dicho.
Bueno, pues esperemos que las malas costumbres de otros deportes, llámese fútbol, no intoxiquen al mundo del balonmano, que haya sido un incidente y se quede ahí tal cual. Vamos despidiendo nuestra tertulia. Manuel, un abrazo, hasta otro día.
Hasta luego.
Gracias, Fernando. Nos hablamos también otro día. Un abrazo.
Claro, saludos.
Vamos terminando programa, terminamos edición, como siempre, con Tomás Guas, el maestro. ¡Lanza, Tomás!
Malvarros, chicos, va esto tan deprisa que ya nos estamos jugando la copa. Sí, hombre, que es en diciembre. Cuidadito, y está la cosa que arde, para las plazas. El Liberman Cuenca abrió en casa sorprendentemente, y el Ademar Canuta las pasó con el balonmano Nava, ese recién ascendido que nos tiene el corazón robado. 6 jornadas apasionantes para ver qué equipos estarán en Valladolid. 5 equipos, 3 plazas. ¡Uf! No se lo pierdan.
Terminamos programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chema, hasta la semana que viene, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Emilio, la semana que viene más y mejor, y ya pendiente de más Europa, entran más equipos españoles a jugar.
Por supuesto, todo el panel europeo, y seguimos sin perder de vista esta Liga Sobal, que como tú has leído ahí en varias jornadas, anda, que no tiene cosas que decidir todavía.
queda mucho por jugarse, queda mucho por decidir. Nosotros la próxima semana, próximo lunes, sabéis que tenéis una cita aquí con nosotros en De Rosca. Os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. ¡Adiós!